cerco policial contra otros activistas y periodistas independientes. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Tuvo el placer de informarles Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener varias informaciones en cuanto al tema de derechos humanos. Hablaremos con pastores, hablaremos con varios activistas que tienen informaciones importantes a lo largo y ancho del país, también con tabacaleros. El tema del COVID estará presente, en fin, toda una gama del espectro en el ámbito nacional cubano, lo que nos dicen los medios oficiales. En cuanto al panorama informativo, titulares de noticias en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ya este viernes 1.162 casos nuevos de COVID-19 y 12 fallecidos, lo que eleva la cifra a 113.876 el total de contagios y 713 la cifra de muertes. Por provincias, La Habana reportó otra vez 684 casos, Santiago de Cuba 91, Matanzas 48, Artemisa 47 y la provincia de Camagüey con 46. Amnistía Internacional ha exigido la libertad inmediata de Michael Oxorbo, plantado en la estación de la policía de La Lisa. Tania Bruguera, la artista cubana, logra la víspera introducir acusación en contra de Humberto López por daños morales. Y religiosos cubanos denuncian la insostenible situación socioeconómica que enfrenta el pueblo de Cuba. Y finalmente, una mujer es asesinada en otro caso de feminicidio en el municipio de Antilla, en la provincia de Holguín, por su ex esposo. Esto es todo lo que tenemos a esta hora de la tarde en los titulares noticiosos. Y en breve vamos a pasar ya con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy para analizar la agenda de trabajo en este viernes, sobre todo tomando en perspectiva que permanecen 5 de los jóvenes de los 13 que salieron ya hace una semana, hoy viernes, en la calle Obispo, a reclamar los derechos y la libertad de Luis Manuel, de que se respetaran los derechos de Luis Manuel Alcántara, continúan detenidos. Otero Alcántara, por cierto, cumpliendo la 5ª jornada en el Hospital Calixto García, entre comillas, supuestamente recuperándose por la situación de la huelga, de los 8 días de huelga, y pues, en fin, con esos titulares, pues, cerramos esta semana informativa ya este viernes acá. La situación es complicada en cuanto al COVID también. Ha habido varios arrestos en Batabanó. Vamos a tener información actualizada sobre este tema. Pero vamos a iniciar en la tarde de hoy en Victoria de las Tunas. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde ahí con el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Pastor García, buenas tardes. Demetrio.
Buenas tardes,
Pastor Demetrio, un gusto tenerlo. No habíamos podido hablar con usted en los últimos días.
Sí, ha sido difícil la comunicación. Sabe todo lo que hacen estas personas para que uno no pueda comunicarse a través de las líneas telefónicas en Cuba.
Sí. Pastor, tenemos varios temas. Quiero terminar con usted brevemente con el tema de lo que está ocurriendo con la huelga de Luis Manuel Otero Alcántara, pero iniciar, tuvimos una comunicación a través de WhatsApp y correo electrónico con un pastor que nos llamó. Obviamente no todo el mundo tiene el compromiso que tiene usted de hablar de frente libremente, pero este pastor nos agradeció que a través de usted pues hayásemos establecido pues la denuncia sobre lo que está pasando con esta iglesia ahí en San Germán, él es miembro de esa congregación y nos dijo que gracias a la denuncia publicada, pues las autoridades han hecho la promesa de devolver los 150 ventiladores, pero en promesa están todavía, nos dijo el propio pastor. ¿Qué ha escuchado usted de sus contactos ahí? ¿Es verdad que esta promesa se dio?
Sí, sí, es la promesa de la promesa castrocomunista de nunca poder concluir con lo que dicen. Tú sabes que todo es una mecánica absurda y llena de maldad. Ellos simplemente silenciaron ya a los pastores con promesas de que le van a devolver los ventiladores. Primero pidieron que hicieran una lista para ellos buscar las personas, los misioneros, los pobres allí, que se le iba a repartir todo eso. Ellos rápido se pusieron en función, buscaron a este le vamos a dar dos ventiladores, a tal le vamos a dar uno, a la iglesia vamos a dar tanto. Y ellos creyeron que haciendo esta lista iban entonces a resolver el problema, pero nada, de nada le valió. Llevaron la lista, la presentaron a las autoridades le dijeron, sí, sí, espérate, ya le vamos a devolver, pero no le han devuelto nada. Esa es una maquinaria, Tomás, a ti y a toda la audiencia a través del mundo que me oye, es una maquinaria castrocomunista engendrada por este sistema comunista para mantener a la gente callado, para mantener a las personas con un ánimo de vida y para que las personas sigan creyendo que al final ellos le van a dar, le van a devolver, y eso nunca pasa. Que Dios quiera que lo devuelvan. Si lo devuelven, damos gloria a Dios y diremos al mundo que lo devuelven. Pero eso lo veo un poco absurdo, o es que ya los ventiladores seguro los vendieron más para adelante, los entregaron a instituciones y ahora no tienen forma cómo recuperarlos.
Por eso yo le dije a ese pastor que quiere mantener su identidad en secreto, Apóstol Demetrio, yo le dije, mire, usted no se preocupe, que Radio Martí, por su seriedad, será el primer medio, si devuelven los ventiladores, que decir que gracias a la denuncia del Pastor Demetrio y la intervención nuestra, se devolvieron, y enhorabuena sea. Pero, Pastor, y no creo que usted esté en desacuerdo con esto, hasta que no se devuelva no lo vamos a decir.
Así mismo es, nosotros estamos en esta nación como apóstoles y como pastores para decir la verdad. Nosotros nunca hemos perdido la credibilidad de decirle al mundo y a aquellos que nos oyen algo que sea mentira. Si mañana devuelven los ventiladores, así será. Así estamos pasando con el pastor Alain por acá, el pastor de la iglesia del apóstol Mayín.
Terrible la situación que me contó el propio Mayín. Me gustaría, Demetrio, que me hable un poquito. Le prometieron que le iban a citar a la unidad de la policía, a Alain Santesteban. Sí. Porque sí, él lo iba,
bueno, se iban a unir a la policía supuestamente para pedirle perdón, supuestamente para decirle que nada, pero el que lo cita, que era el que había hecho toda esa fechoría contra él, no se personó nunca. Allí le dijeron que sí, que lo perdonaban, y cuando ellos estaban con él en la policía, otras inspectoras entonces de planificación física del signo estaban en la casa acosando a la esposa. Nosotros lo hemos tenido con misioneros y pastores. Nosotros hemos pagado, ahora en lo que va de más de 9,000 pesos de multa de misioneros y pastores que nos han multado.
¿Su propio ministerio?
Sí, mi ministerio. Nosotros lo estamos sufriendo en carne propia. Yo hice ahí en el Facebook de Mayín, yo lo puse. Es una nueva táctica castrocomunista para secar a los pastores, a los misioneros. Tú te imaginas, cuando tú le pongas a un pastor 2,000 pesos, a los 15 días vas y le pongas 2,000 más, y vienes a la semana y le pones 2,000 más. ¿Quién tiene en Cuba ahora esa cantidad de dinero? Un pastor, que es una persona noble, una persona humilde, una persona que se dedica a llevar la palabra de Dios. ¿Quién tiene para pagar esa multa? Eso me ha estado sucediendo a mí, con mis misioneros, con mis pastores recientemente.
¿Cuál es el total de multa que ha
pagado? Tengo misioneros que le han puesto 4 multas, 4 le han puesto.
¿Cuál es el total de multa que ha pagado la Iglesia Misionera de Cuba en este mes?
Bueno, nosotros ya llevamos ya casi 9,000 pesos de multa.
Increíble.
De 1,500, de 500, de 2,000. ¿Por qué? Porque es un abuso. Es para que los pastores abandonen su ministerio. Es una persecución religiosa. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo en las tunas con los pastores. Lo están haciendo con los misioneros. No solo a Alain, con los míos me lo han hecho. Y hemos tenido que quedarnos sin dinero en las arcas para ir a pagar las multas. Algunas ya triplicadas. Algunas de 500, 1,500. Recientemente, hace 2 días, pagamos 3,300 pesos.
¿Y por concepto de qué, apóstol?
Por concepto de construcciones supuestamente ilegales, de que el audio lo subieron un poquito, que una cerca la corrieron para atrás, que hicieron una cerca por donde no tenían que hacerla, que sembraron una mata donde no tenían que sembrarla. Conceptos absurdos que dentro de la ley supuestamente están para ellos, amparados. Y entonces son misioneras, son mujeres que tienen hasta dos niños, tres niños, y entonces cuando le ponen esas multas, si no las pagan, las meten presa. Entonces uno puede, como yo le decía a Mario, ¿por qué no me las ponen a mí? Yo tengo la fe, pero yo tengo el valor de decirle no las pago. Yo lo hice, un día me pusieron una de 2,000 pesos y yo fui con una javita y yo fui para allá con mi pasta diente y no pagué esa multa. Le dije, no, yo vengo para que me tranquen, yo vengo para que me lleven para el calabozo.
Increíble.
Y al final entonces ellos tuvieron que quitar esas multas. Como le hicieron, no sé cómo le hicieron. Pero estoy dispuesto a ir a la prisión por una multa. Si me la ponen a mí, sí. Pero las otras personas no. Las otras personas son pastores, son misioneros, son personas nobles, no tienen ese carácter. No, todavía. Aunque bueno, ya tengo a parte del equipo que estamos decididos con una nueva meta. No más multa, no más represión. No aceptamos más multa.
Me imagino.
No la aceptamos.
Imagínese usted, Demetrio, que el pastor Alain se gana la vida como amolador de tijeras. ¿Podrá imaginarse usted lo que representa una multa de 2,000 pesos? Ya,
gracias a que él se lo gana como amolador de tijeras. Las misioneras de nosotros que le han puesto la multa no se lo ganan de ninguna forma. Se lo ganan por la obra misionera, lo que se le pueda ayudar, lo que se le pueda bendecir.
Increíble. Gracias, Apóstol. Gracias, Apóstol Demetrio. Ahí en el territorio de Las Tunas. Vámonos directamente a la ciudad de Camagüey. Tenemos el contacto con el activista de derechos humanos, Giovanni Sepúlveda, que quiere hacer una denuncia sobre el hostigamiento que está recibiendo opositores y activistas en el territorio de Gran Montino. Sepúlveda, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando por allá por el territorio de Gran Montino? Vimos algo en redes sociales, nos gustaría que nos diera los detalles.
Bueno, por aquí quien te habla es Giovanni Sepúlveda Martínez, de aquí de la ciudad de Camagüey. Soy productor de Palenquivisión. Soy periodista independiente, opositor de hace 12 años. En la noche del día 2 de mayo ahora, nos encontraron un cumpleaños de unos niños. Veníamos yo y tres compañeros más, tres hermanos de lucha, caminando por las calles, veníamos cantando normal, todo el mundo con su nasabugo. Viene una patrulla, nos pasa por el lado suavecito y cuando nos ve que éramos cuatro de ellos, que estamos cantando normal, una canción normal, ellos miran para atrás. Ellos se bajan con tremenda mala forma, ellos no pidieron carné, ellos no se refirieron a nosotros normal, ellos de que se bajaron con las estonfas, y era para arriba de nosotros, de golpiza, patada, piñazo, spray. Yo que ellos saben, todos estos bastistianos de aquí de Camagüey saben cuál es mi problema en mi cabeza, yo tengo platino en la cabeza, fui golpeado brutalmente, me dieron patada, tonfazo, piñazo, de todo, entre aquellos dos policías. Después con los otros amigos míos, hermanos míos de lucha, empezaron a protestar, al fin nosotros empezamos a decir quiénes somos nosotros, abajo Fidel, abajo Díaz-Canel el dictador, de todo, pues empezamos. Ellos no se midieron, ahí me cayeron a tonfazo por la cabeza, por donde tengo yo problemas, por la costilla, me echaron spray que estaba ciego, yo no pude hacer nada, lo único que me estaba resistiendo era que me pusieran las esposas, que me siguieran dando golpes. Por lo que sé, fue que me metieron en una patrulla, me dio un ataque epiléptico, porque las personas que habían ahí, eso se numeró de personas, ahí habían 80, 100 gente, y las personas estaban gritando de que no más golpiza para nosotros, no más abuso para nosotros. Nos metieron en la patrulla, me dio un ataque epiléptico él mismo, ellos no le interesó nada, ellos siguieron dándome patada de piñazo dentro de la patrulla. Según un muchacho que estaba ahí, me llevaron para el hospital a cogerme lesiones. De ahí del hospital me llevaron para la unidad de policía, la tercera unidad de policía. Ahí entré a la unidad de policía. Ahí también fui golpeado con mi cara todo llena de sangre, llena de espuma, porque me dio dos ataques epilépticos. Fui trancado, fui torturado, no me dieron atención médica. El médico me atendió al segundo día. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Yo estaba ciego, porque como habían echado estrella en los ojos a mí, a los otros tres activistas, y ahí yo empecé a gritar, a decir que no hay derechos humanos, que no me atienden nada, que mira por qué yo estoy todo partido. Al tercer día, el segundo día, me sacan un investigador de la Seguridad del Estado, junto con el oficial Frank, de la Seguridad del Estado, que estaba acusado por atentado. Yo le dije, ¿cómo que atentado si tengo estrella en los ojos? Tengo pleno ataque epiléptico como atentado, si yo no le hice nada a ningún oficial. Dice, no, hay testigos de que tú le golpeaste al policía. Le digo, bueno, como decimos los cubanos, que venga la fiera, que la voy a esperar. De todas maneras, yo vivo en este país hace 41 años, preso, aquí no hay derechos humanos, aquí lo que es una dictadura muy fuerte, muy dura. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos defendiendo el pueblo cubano, queremos libertad para nuestro pueblo, libertad para los presos políticos, libertad de expresión, libertad de periodismo. A mí me ven, por ejemplo, con mi celular, que me lo saco, normal que me llaman, y enseguida la policía parte para arriba de mí, porque tienen terror de que yo haga una entrevista, que tire fotos, que publique.
Entonces, Sepúlveda, tú estabas en un proceso investigativo y puedes ser llevado a juicio.
Sí, yo en estos momentos, yo y mis otros tres compañeros, estamos bajo proceso que podemos ir a juicio por atentado. Que según el investigador es de 2 a 5 años.
Increíble. Bueno, pues mira, la semana que viene, vamos, te invito, desde hoy empieza a preparar, vamos a preparar un programa la semana que viene aquí en este espacio, junto a ti y los otros tres activistas, para volver a lanzar una campaña en la protección de ustedes, ¿oíste?
Ah, está bien. Yo lo que más voy a hacer es seguir. A mí no hay nada que me haga doblegar a este régimen, a esta dictadura tan fuerte que estoy viviendo yo en el país. Y más conmigo, ¿cómo? Porque yo donde quiera que llego, es arriba de mí, ahí
no,
sin decir nada.
La semana que viene, la semana que viene, Giovanni, yo te voy a llamar y vamos a seguir intentando sobre esta situación. Era Giovanni Sepúlveda, activista de derechos humanos.
Giovanni Sepúlveda Martínez, la ciudad de Camagüey.
Cómo no, gracias, Giovanni. Hablaremos contigo, te llamamos la próxima semana. Vámonos directamente a Batabanó, Mayabé, que ha habido una situación en medio del rebrote de COVID y un matrimonio ha sido amonestado, multado y él detenido. El contacto ahí en Batabanó, en la provincia de Mayabeque, con Emanuel Robles Pérez. Emanuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué pasó contigo desde ayer, Emanuel? Cuéntanos los detalles. ¿Por qué fuiste arrestado y multado y también tu esposa multada?
Porque simplemente el día anterior, de ayer no antier, le explico al delegado que iba a cerrarle para la cabeza de palabra hacía 3 días porque había COVID. Pero si necesitaba, que como no tenía, que iban a cerrar ayer, como iban a cerrar ayer, quería que irle, salir por la calle a buscar algo de comer. Lo lógico, si iban a cerrar, tengo que buscar algo. Y ya, simplemente ya, él cogió, empezó a decirle mi cosa, todo el pueblo le salió arriba, todo el barrio completo diciéndole cosas, de todo, sin llave. Y ya, y él me acuesto, vengo para acá para la casa, me baño, ya, lo doy por la mañana. Cuando salgo al portal con una taza de café, llega el delegado y me dice: oye, papá, aquí te traigo por el artículo de policía y a la inspectora, para que tú me digas a mí que tú vas a salir por ahí para acá y vas a pasar la cuarentena de aquí. Yo le explico: ¿qué pasó? Oye, artículo, ven. Y con la misma el COVID se va. En vez de darle la cara, no, él se fue. Llega por el vestido, se apoya en mi baranda y me dice: dame tu carnet. Con tremenda mala forma, yo le digo: ¿por qué le tengo que dar el carnet? Dime alguna excusa para no darle el carnet, no sé. Dime algo, porque fue que si yo no soy un ladrón, yo no soy un delincuente, no soy nada. Y ya, él cogió y llamó a la policía, vino allí y me arrestaron. Y allí me tuvieron aquí. Nos arrestaron a mí y a mi esposa, para cómo. Y el niño tuvimos que dejarlo aquí en la calle, prácticamente abandoneteando aquí, porque imagínate tú, eso fue así. Llegamos a la estación de policía, nos dijeron: siéntese allá atrás. En un salestar que tienen atrás, en un patio. De las 8:30 de la mañana a las 5 de la tarde, sin darnos ni tan siquiera. Ni nada. Después, para cómo. Voy a llamar. Le necesito hacer una llamada por teléfono. Me tico mismo, me dice que no puedo llamar. Me quita el teléfono, porque como supuestamente yo no estoy arrestado todavía, me quita el teléfono y de ahí yo se lo vuelvo a quitar y se lo voy a mi papá. Se lo entrego a mi papá, que estaba allá afuera. Y ahí, ya a las 5, fue que a las 5 o casi 6 de la tarde, fue que me llegaron a arrestar. Y a la esposa mía, a las 4, que ya te voy a explicar ahora los detalles, fue que le ponen una fianza de 200 pesos por gusto.
Bien.
Y ahora a mí me soltaron hoy.
¿Te soltaron hoy? ¿Y en cuánto te multaron?
De 1,000 pesos, una multa de 1,000 pesos.
¿Por
una
qué?
Fianza de 1,000 pesos, como has dicho.
¿Estás en fianza? ¿Cuál es el proceso? Sí. ¿Por qué te estás investigando?
Porque
desacato a la autoridad. Si yo ni hablé en ningún momento, ni mal, ni nada de compañero.
¿Y a Maylenis por qué la multaron?
Voy a ponértela ahí.
A ver, ¿cómo no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Maylenis. ¿Y tú por qué fuiste multada ayer?
Bueno, la situación fue el día 5, miércoles, donde nos comunican de que van a cerrar la cuadra porque habían dado muchos casos de COVID. Y yo salí en conjunto de varios vecinos a reclamar mis derechos, que cómo iban a cerrar si no teníamos alimentación, si no nos habían garantizado nada para nuestros niños, que si yo tenía que salir, iba a salir, porque mis niños yo no lo puedo tener en la casa. Mamá, tengo hambre y no tengo que darle de comida. Eso no es así. Simple y llanamente, yo me escarté un poquito sin falta de respeto, porque realmente yo no sé falta de respeto ninguna. Simple y llanamente, yo reclamé mi derecho. Al otro día, es decir, el jueves 6, por la mañana, viene el oficial, estaba mi esposo tomándose un trago de café que le daba de a su hermano, que vive en la casa de al lado, se para muy irónicamente en el portón que yo tengo afuera y dice, no, su carnet de identidad.
¿Y ahí a ti te llevaron también?
Sí, porque realmente cuando yo vi que mi esposo le decía, pero ¿para qué usted quiere mi carnet? Que yo he cometido, yo no soy un delincuente, ¿qué delito yo he cometido? Yo le dije, no le den ningún carnet. ¿Quién no te dice para qué te está pidiendo el carnet? Que nosotros no somos unos delincuentes. Y no se identifica que llegó aquí ni un buenos días, ni mire, dieron una queja sobre usted, nada. Yo le dije, no le entregué el carnet. Entonces el jefe sector dijo, pues entonces se van los dos para la unidad. Y nos montaron en el patrullero. Y yo tuve que dejar mi niño con un vecino prácticamente en la calle, como está la situación del COVID, sin comida, sin nada, porque realmente yo nunca pensé que me iban a dejar detenida.
¿Y la multa tuya también es por desacato?
No, la multa mía es por formar desorden público.
Por desorden público. Y la del desacato. O sea, tú no estás imputada en cargos. Él sí está, él está imputado.
Ellos me explican que es por desacato, por desorden público y desacato. Lo que pasa que me ponen 200 pesos de fianza porque eran 500. Pero yo planteé, ven acá, como que 500? Yo tengo un niño, ¿de dónde lo alimento? Tengo que pagar muy alta la electricidad. Y entonces ellos, valorando, según ellos, valorando toda esta situación, me ponen 200 pesos de fianza a saber qué pasa.
¿Cómo no?
Ahí no pidieron.
Óyeme,
todo el día sin alimento ni nada.
¿Cómo no? No se preocupen, que Emmanuel y Maylenis, que vamos la semana que viene a hablar con más calma con ustedes para darle seguimiento, a ver hasta dónde la policía quiere llevar este proceso contra ustedes. Hablaremos con ustedes la semana que viene. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este último programa de esta semana, Dios mediante, 7 de mayo, viernes, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En breve vamos a irnos a la capital cubana para establecer el contacto allí con Ileana Hernández, pues periodista independiente, trabaja para CiberCuba, para tener actualización de la situación epidemiológica y también la actualización que puede haber sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y de los jóvenes que todavía permanecen pues internados. El caso de Esteban Rodríguez, de Maricarla Ares, de Yusuan Cancio, en fin, la situación sigue siendo complicada. Vámonos directamente a Cojima, La Habana del Este, el contacto ahí con Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, antes de entrar con el tema que es medular, la situación de Luis Manuel y los muchachos de la calle Obispo, pues hoy reportó La Habana otra vez 684 nuevos casos de COVID y tú tienes algunas informaciones de presidio que te llegó del Combinado del Este.
Sí, esta mañana me llamó Denis Solís desde la prisión del Combinado del Este para informarme primero que ayer se suicidó un joven y que se llama de apellido Acosta y espera un momentico que lo tengo aquí apuntado, espérate.
Tranquilo.
Espera. Michael Acosta. Michael Acosta Sánchez, él es de Jesús María y llevaba más de 20 días en huelga de hambre. Tomás, a este muchacho es un preso común. O sea, él ni es político ni es nada. Simplemente que lo condenaron, lo juzgaron por algo que él no cometió y para demostrar que él no cometió ese delito, entregó su vida. O sea, decidió ir a ponerse en huelga de hambre porque él no quiere cargar una culpa que él no ha cometido. Entonces, pues, murió ayer mismo, 6 de mayo, y 12 muertos en el Combinado del Este, según cuenta Denis Solís, que salieron estos días y que lo están sacando por las noches, y a los enfermos también los están sacando por las noches.
Ah, muertos, muertos por COVID.
Muertos por COVID.
¿Cuánto sí, te dijo él que habían muerto? ¿12 personas?
Por COVID, sí. Que ellos allí están diciendo que es neumonía.
Están,
es lo que dice.
Están diciendo que es neumonía, pero hay sí, aparentemente un brote de COVID en el Combinado del Este.
Sí, pero ya lleva un tiempo el brote de COVID ese. Entonces, el 30 de abril, Tomás, resulta ser que estuvieron concentrados todos como vamos, que los acuartelaron a los presos y a los que trabajan allí por temor a lo que pasó el 30 de abril. Parece que se vieron asustados, parece que es parte del protocolo que cuando hay algún movimiento en la provincia o algo de alguna manifestación, tienen que hacerlo así de esa manera, y dicen que estaban muy asustados porque ellos están esperando en cualquier momento un estallido social.
Increíble. O sea que la situación epidemiológica en las prisiones sigue complicada, Eliana.
Sí, siguen complicadas. Bueno, y lo penoso es este joven que murió, Michael Acosta Sánchez, que muere ayer por más de 20 días en huelga de hambre por mala práctica en los servicios judiciales de este país. Pero no, él no es el único. Recuerda el que te envié, Jordani. De Manzanillo, que está viviendo
no, tiene tremendo caso. Por 2 años, por un contrabando de quinio, ha terminado embarrado y que no hay manera que salga de la situación que tiene.
Así es, así es. Y como esos hay muchos casos, y este joven decidió, pues, nada, una huelga de hambre porque yo no he cometido ese delito, y lo dejaron morir. O sea, en vez de investigar, entonces él está muerto y la persona que cometió el delito está en la calle, porque yo no le veo otra explicación a esto.
Como no, Ileana, cierra la semana, hoy es viernes, tú sigues cerrada, Oscar Casanella sigue encerrado, salió Michael Osorbo y está preso, sí. Luis Manuel, quinto día en el hospital, y los muchachos, los cinco que quedan de obispo, Esteban, María Carla, Yusván y todos los demás, pues siguen todavía 5 presos. Sí. ¿Cómo cierra la semana y ante qué expectativas tenemos para la próxima semana?
Bueno, la semana cierra con todos estos nombres que has dicho, pero también cierra con todos nosotros sitiados. Oscar Casanella sigue sitiado, Osmani Pardo igual, y ayer estaban denunciando a Diasniurka Salcedo y Ketty Méndez, la madre del autista, de la niña autista que vive aquí en Alamar, que también estaba sitiada. Tania Bruguera ayer pudo entregar la denuncia, la demanda contra Humberto López, y hoy iba a hacer una rueda de prensa sobre las 2:30 y le cortaron el internet.
Thais sigue presa también.
Thais sigue presa también. Va a pasar, al parecer, el Día de las Madres en prisión. Thais, recuerda que tiene 3 hijos.
Con tres hijos que tiene. Increíble, increíble. Y que, por cierto, ¿quién está atendiendo a los niños de Thais?
La abuela, la mamá de Thais, creo.
Increíble, Eliana.
Y nosotros estamos muy al pendiente porque Thais es de la Cola de la Libertad y estamos muy al pendiente de todo, de toda la situación. Ya hoy le pusieron abogados a todos, a Esteban, a Thais, ya María Carla, el mismo abogado lo tenía, y a Inti. Los 4 tienen abogado ya.
Increíble, Eliana. Bueno, pues gracias. Lo mejor para ti el fin de semana, y estaremos en contacto, como siempre, el próximo lunes. Ileana Hernández, desde Cojima, La Habana del Este. Vámonos directamente, pues, con nuestro próximo invitado. Vamos a ver si podemos hablar con Jorge Bello, allí en Guira de Melena. Cerrada ya oficialmente, como he dicho Bello hace algunos días, pues, la provincia de Artemisa. Y específicamente, pues, vamos a intentar la comunicación ahí en el territorio con el periodista independiente Jorge Bello para conocer detalles de la situación que hay en el territorio de Guira de Melena con el tema del COVID. Ya han cerrado las últimas horas la provincia de Mayabeque y también la provincia de Artemisa. Vámonos directamente a Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con el periodista Jorge Bello. Bello, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para usted y todos los que se pronto.
Bueno, hay que ser generoso. Hoy nos dejaron hablar contigo los muchachones de Texas. Ayer no nos lo permitieron. Bello, como tú habías dicho hace algunas semanas, había sido ya determinado que fuese cerrado. Recuerdo que la última vez que hablamos la semana pasada de COVID, me dijiste, ya desde hace días, aquí el Consejo Provincial determinó el cierre, pero no se hizo efectivo hasta ayer jueves en hora de la mañana. Ya fue cerrado Artemisa oficialmente por los casos de COVID y también Mayabeque. ¿Cuál es la situación con el COVID ahí, Bello?
Bueno, Santo Tomás, se podría decir que por aquí la situación se está dando, se está complicando bastante. Esto difiere mucho a los partes que ya duran diario día a las 9 de la mañana. Aquí hay varias manzanas, varios consejos populares que están cerrados, cuadras cerradas, porque no se permite ni la entrada ni la salida de personas. Otras casas colindantes donde tienen cinta naranja puesta, que no están en aislamiento, la situación se va complicando. Casualmente es una cosa que está dando es decir, personas que están comentando, aquí hubo hoy un deceso, una muerte en el reparto, un consejo popular que queda como a 3 kilómetros de Huila, La Cachimba. Una persona fallecida con COVID, sin embargo, no se reportó en el parque. Esperemos que mañana se reporte, porque de hecho ya está enterrada allá, ya dieron sepultura.
Bueno, perdóname un momentico, sí. Déjame hacer del papel del abogado del diablo. Los otros días, uno de los funcionarios de Salud Pública, o una viceministra, está en la prensa, reiteró que en efecto que no se está haciendo lo suficientemente expedito en dar los casos de la muerte, que a veces demoran. Vamos a ver si esto ocurre en el caso de Huira, pero a ver si lo reportan mañana o pasado.
Exacto, sí, conozco esa información. Yo había dicho que no se reportaban porque los casos habían que llevarlo a estudio y etcétera, una serie de cosas, pero bueno, realmente eso fue lo que ella explicó. Yo lo llamo a ineficiencia de Salud Pública. Es así de sencillo.
Y también es olvido, es que están en estudio los presos, los sistemas, lo que está pasando en el sistema penal, que nunca han reconocido que hay COVID en las prisiones, parte del mismo problema.
Exacto, mira, Tomás, no te quiero adelantar nada por el momento. Hay una persona fallecida, un recluso, una prisión. Yo lo conozco por un alias Tocopán. La persona falleció, el muchacho falleció, un muchacho de apenas 32 años, en una prisión de aquí de la provincia. No te quiero adelantar nada hasta tenerte datos certeros. Te prometo que para el lunes te los tengo.
¿Cómo no?
Pero, exacto, están ocurriendo excesos en las prisiones y no se están reportando como fallecidos en los reportes diarios de parte de Durán de las 9 de la mañana en misa.
Bueno, pues el lunes estaremos contigo, Bello, con la información, que sabemos que eres tan serio que durante el fin de semana vas a certificar todo. Gracias, Jorge Bello, periodista independiente en Guira de Melena, con la situación del COVID y la esperanza que el lunes vamos a tener información sobre este preso que falleció en un sistema penal de la provincia de Artemisa. Vamos a regresar ahora sí con Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, para hablar un poquito del tabaco. Hacíamos un reportaje hoy aquí en Radio Martí sobre el anuncio que hizo el gobierno cubano de que 507 millones de dólares pues hizo una empresa hispano-cubana, que es la primera comercializadora de tabaco del mundo. Y pues en medio de este evento digital que han tenido, pues los funcionarios cubanos han dado detalles sustanciales sobre esta situación. Vamos a hablar con un tabacalero, bueno, pues ahí en el territorio de San Juan y Martínez, para poner en perspectiva, ¿no?, lo que esto significa. Mucho tabaco, mucha plata, mucho dinero para la cerca del Estado, pero tiburón se moja y no salpica. Nada le cae a los productores, que son los encargados de producir el tabaco con calidad en las peores condiciones de trabajo, y sin embargo no reciben la remuneración necesaria por esa dura labor. Esa es la realidad de los tabacaleros cubanos. Bueno, pues es lo que tenemos ahí. No hemos podido establecer el contacto con Osmani Poveda. Vamos a ver si seguimos con nuestra agenda y hablamos más tarde con él allá en San Juan y Martínez. Queríamos también hablar en Santiago de Cuba con otro activista. Santiago de Cuba ha reportado durante esta jornada 91 casos. Ha habido un rebrote importante luego de que por varios días estuvieron bajando los números. ¿Qué significa esto? Vamos a establecer el contacto con Ovidio Martín Castellano en el territorio santiaguero para conocer detalles sobre esta delicada situación del COVID en el territorio oriental. Y intentaríamos cerrar el programa allá en Los Araos, Matanzas, con la situación del COVID en el territorio y específicamente pues el rebrote y el desabastecimiento, que no deja de ser importante en el territorio pues oriental. Y Matanzas y Santiago de Cuba, dos de las provincias que yo diría que son de las más afectadas por el rebrote luego de las últimas semanas, que ha sido un rebrote importantísimo ahí en el territorio. Creo que vamos a establecer el contacto en breve ya en Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellanos para conocer detalles sobre los datos que ofreció hoy el Ministerio de Salud Pública. Reportaron en el territorio santiaguero 91 casos, la mayoría en la ciudad de Santiago de Cuba. Matanzas también reportó 48 casos, así como Artemisas, y Camagüey reportó 46. En cuanto al tema del COVID, pues de los 1.162 casos reportados durante esta jornada, también hay que sumar 12 fallecidos. En cuanto al total de los contagios desde inicio de la pandemia, suman ya 113.876 y la cifra de fallecidos asciende ya a 713 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo del año anterior. Esto es la información que tenemos disponible para toda la audiencia. Vamos a ver a quién tenemos en línea ya, la comunicación telefónica en Santiago de Cuba a esta hora de la tarde, con el opositor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, del Consejo de Dirección, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
91 casos reportó Santiago de Cuba hoy, otra vez suben los números. ¿Cuál es la situación de cara al fin de semana, que siguen ustedes ahí, Ovidio, asediado por las multas, el desabastecimiento y los números del COVID no bajan?
Sí, sí, continúa realmente y se dispara nuevamente los casos de contagio ya por diferentes lugares. Realmente bastante incontrolable todas las cosas. Acá en la zona en la que vivo, el sector de lo que tiene que ver con el Policlínico 28 de septiembre, realmente ya hay diferentes lugares cerrados, evitando casas y hasta manzanas, cuadras, que están cerradas completamente por esta situación del aumento del contagio. Pero es que sigue siendo el mismo problema, el desabastecimiento, lo que está pasando realmente con la carencia, la falta de los productos, y obligatoriamente las personas que quisieran tomar la medida, porque nadie quiere contagiarse, nadie quiere infectarse, pero desdichadamente, obligatoriamente las personas tienen que salir a una larga fila, a una larga cola, sin tener realmente la protección debida, ¿no?
Pero ahí, Ovidio, ahí es donde están los problemas. Y entonces ahí viene la cacería del gato y el ratón. Cuando la gente va a las colas esas, vienen los inspectores y vienen los policías y le disparan 2.000 pesos de multa por propagación de epidemia. Pero ¿qué va a hacer las personas? Las multas deberían ponérselas a la empresa estatal que no es capaz de abastecer para que no hayan colas en Cuba.
Claro que sí, es una cosa lógica. Si no hubiera esta situación, difícilmente pudieran multar a alguien porque tenga que tener o mal puesto el nasobuco, como en ocasiones ellos hablan, o no guardar el distanciamiento social. El problema es que te obligan a que estas cosas sucedan. Y entonces, encima de eso, estas multas exorbitantes, que realmente es criminal lo que está sucediendo con estas multas, que ya las personas no saben ni qué van a hacer. Ya las personas le tienen más miedo a la multa que a la COVID.
Ovidio, ¿se sabe algo de la prisión?
Bueno, continúan. Las prisiones siguen siendo contagiadas. Hay lugares donde siguen saliendo casos. Tenemos información de que nuevamente empieza a rebotar el combinado de allá de Guantánamo. Nuevamente presos que informan que nuevamente empiezan a salir casos. Casos en la prisión de Boniato también continúan saliendo casos de la prisión. Y triste la situación del preso, porque verdaderamente allí sí no hay cómo guardar el distanciamiento. Allí están hacinados. Lo llevan para los lugares donde ni siquiera tienen luego de contacto telefónico con nadie ni nada, y allí hasta la merced de Dios, que sea quien permita lo que pueda pasar con cada persona, con cada preso que es contagiado o contacto en las prisiones.
Gracias.
Realmente la situación.
Gracias, Ovidio. Gracias, Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago de Cuba. Vamos a ver con quién podemos establecer el contacto ahora para ver si podemos hablar con Juan y Poveda y terminar allí con Alberto Corso de el ICLEP en la ciudad de Matanzas. Pero primero vamos a irnos brevemente a San Juan y Martínez, ahí en el territorio pinareño. Tenemos el contacto con el agricultor tabacalero Osmani Pobo Hernández. Buenas tardes, Osmani. ¿Osmani? Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, que nos ha costado bastante trabajo hablar contigo. Osmani, brevemente, no te queremos molestar mucho.
No, pues.
Sí, como.
Es un gusto para mí hablar con ustedes.
Yo sé.
Pero que tengo el teléfono, me estaba presentando un poquito el problema el teléfono.
Lo que quería compartir contigo es que celebraron un evento digital porque suspendieron la 23 edición del Festival de La Habana, donde los comunistas ahí hacen negocios en Cuba y vienen las personas del mundo entero. Qué buen negocio está haciendo Cuba Tabaco y otras empresas. 507 millones de dólares vendieron al exterior, mientras que ustedes, los que hacen que ese tabaco se pueda vender, no tienen ni botas para el campo ni utensilios. ¿Cómo tú ves toda esta cosa tan inconcebible, que se vende tanto tabaco y, óyeme, el tiburón se moja pero no salpica, que le llegue algo a ustedes? Cuéntanos.
Así mismo, Tomás. Mira, Tomás, yo desde hace muchos años yo vengo diciéndole a la esposa mía, yo siempre le planteo los problemas esos, ¿ves? Porque aquí, por ejemplo, mira, aquí la en el pedacito de aquí de San Juan y Martínez, donde mejor se da el tabaco en el mundo entero es en San Juan y Martínez, entre San Juan y San Luis, que es el triángulo del tabaco. Y ahí es raro el campesino que tú puedas ver con un par de botas de goma. Casi todos los campesinos andan con sin zapatos, en chancleta, con las botas rotas, las ropas rotas. La ropa de los campesinos aquí, Tomás, les dura 4, 5, 6 años una muda de ropa, porque es de zafra en zafra. Entonces, cuando miras el lado allá, o cuando miras, por ejemplo, los pudientes, los nietos, los hijos de los dirigentes, tienen mudas de ropas, tienen botas de gomas, tienen
automóviles, buenos equipos.
Sí, Tomás, aquí en la empresa de San Juan y Martín, aquí en la empresa de la cooperativa, aquí hay solamente dos tractores, un camión. Los campesinos, hay tres campesinos que tienen firma con el Estado, que uno vive en El Salvador, que yo te puedo enseñar en estos días, donde vive El Salvador, con las condiciones que vive. Tienen en su casa dos tractores, un carro, dos camiones. Ahí están los extranjeros. Ahí todos los días la policía viene por la mañana a tomar un café. Ese sí. Ese, aunque el tabaco a él se le da malo, o sea, aunque se le dé malo, a él se lo ponen bueno.
Ah, bueno, porque tiene padrino, Osmani.
Tiene padrino. Entonces yo siempre le he dicho a la esposa mía, Tomás, que aquí, en este país no nunca cambia, porque ellos van a seguir enriqueciéndose y nosotros vamos a seguir con la pobreza. Ellos no van a hacer que nosotros cambiemos, porque a ellos no les conviene que nosotros tengamos un cambio. A ellos lo que les conviene es que nosotros sigamos como esclavos. Esto aquí está como dividido, no ahora después de la pandemia, esto aquí siempre ha estado dividido. Aquí ahora, por ejemplo, han habido algunos cambios por la presión que ustedes le han puesto al gobierno, que ellos a ustedes sí los están oyendo ahora un poquito, ¿viste? Porque ahora cada vez que ustedes le hacen así, ellos aflojan por aquí, como para que los campesinos digan, no, pero ha sido por culpa de ustedes, por cuenta de ustedes. Si no, esto aquí sigue de malo en peor. Aquí, yo, para esta semana que viene ahora, yo quiero ir ahí a los campos, quiero caminar por los campos, por algunos campos, y voy a tomar algunas fotos ahí. Hay como 7, 8 campesinos que me dijeron que querían conversar conmigo para ver si puedo pasar el videito para mandártelo por allá.
Bueno, pues te lo agradezco. Mientras que más campesinos cubanos tú logres entrevistar y vengan para acá, bueno, pues olvídate que va a ser muy importante para que se sepa, Osmani, cómo vive el hombre del campo, porque hay una, cuando tú miras los medios oficiales cubanos, parece que todo es una maravilla para ustedes en el campo.
Sí. No, y te repiten mucho las cosas. Por el televisor te han puesto en estos días muchas cosas de hace 7, 8 años. Aquí se han dado cuenta la gente que por el problema del nasoduco, ¿ves? que se dan cuenta que son cosas viejas. Como ponen alimento, ponen cosas. No, 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 esto ha sido desastroso. Hay muchos campesinos aquí que están diciendo que no está en bloqueo si en estos días vino un banco de... Porque aquí había unos paquetes de pollo que decían Made in USA. Entonces aquí los campesinos están reclamando, están diciendo que no está en bloqueo. Y esos paquetes de pollo que están aquí en Cuba.
¿Cómo no?
No hay bloqueo ninguno.
Yo
sé. Es un bloqueo interno.
Yo sé. Gracias, Omani. Omani Pobo Hernández en Pinar del Río. Brevemente, antes de finalizar, vamos a ver si tenemos brevemente un reporte. Estamos tarde ya con Alberto Corso, ahí en el territorio de los Jarabos, Matanzas, para conocer detalles de la situación, cómo está cerrando la semana en cuanto al COVID y el desabastecimiento en el territorio de los Jarabos, en la provincia de Matanzas, que ha estado muy complicado en los últimos días. Nos vamos ya brevemente a los Jarabos, Matanzas, para conocer detalles sobre la situación del COVID en el territorio. Matanzas, reportado hoy nuevamente 48 casos, y vamos a tener pues información sobre lo que está pasando. Y nos vamos brevemente a Matanzas, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos el contacto ya con Alberto Corso, director del ICLEP dentro de Cuba, para conocer detalles. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, que nos cogió un poquito tarde, pero no obstante, siempre tenemos un par de minutos para saber contigo. Alberto, 48 casos Matanzas hoy. ¿Ha mejorado en algo la situación en los Jarabos en cuanto al desabastecimiento?
No más. Hoy salieron 5 casos aquí en el territorio de los Jarabos y realmente la situación del desabastecimiento no ha mejorado en nada. Continuamos con una crisis alimentaria bastante grande y creemos o consideramos que las entidades gubernamentales son incapaces de resolver esta situación.
Alberto, ¿ustedes siguen imposibilitados de ir a otros pueblos?
Sí, tenemos límites con Villa Clara, con el municipio de Santo Domingo, en el territorio de Cascajal. Ahí no nos podemos trasladar, y a Colón tampoco podemos trasladar.
Figúrate tú, entonces si no pueden ir a zonas agrícolas, la situación de ustedes para buscar algo por fuera es bien difícil.
Bien difícil, Tomás.
Cómo no. Gracias, Alberto. Alberto Corso, directamente desde el territorio de los Jarabos para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestra semana laboral este viernes 7 de mayo aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Tomás Ara y ahora a Danilo Fuentes Cortés, que se une a la transmisión técnica. También la producción a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido toda la semana junto a ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información en Cuba al Día. Buen fin de semana y especialmente felicidades para todas las madres cubanas, oyentes y no oyentes, cubanas dentro y fuera de Radio Martí. Feliz Día de las Madres el próximo domingo para todas las madres cubanas. Concluimos así nuestro espacio y nos vemos el próximo lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez.